Cuba acaba de vivir su cuarta noche a oscuras, sin electricidad completamente. Casi la mitad de la isla está afectada por este colapso energético sin precedentes. La falta de combustibles y una infraestructura que se ha quedado completamente obsoleta han provocado un apagón que está afectando a más de 10 millones de personas. Los cubanos cocinan con carbón, alimentos que se van pudriendo al no poder encender los frigoríficos, o hacen colas kilométricas para conseguir un poco de gas y poder encender el fuego. Así es como sobreviven en este momento muchísimas familias. Todo con el miedo de que el apagón llegue también a los hospitales. Nos vamos a ir a esta hora, a las 4 y 9 minutos de la tarde, en directo hasta allí. Williams es cubano y vive en el este del país, concretamente en Santiago de Cuba. Está aprovechando una de las treguas de ese gran apagón para atendernos aquí en la tarde. Ahí le han suspendido, por ejemplo, las clases de la universidad hasta nuevo aviso. Williams, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en tu zona? Porque si estás hablando con nosotros es porque tienes acceso a internet y tienes luz, ¿no?
Sí, actualmente tenemos pronosticado 2 horas de corriente por cada circuito de manera rotativa. Cuando se terminen, vamos a decir de esa forma, las 2 horas de aquí en mi circuito nos quitan la electricidad. Y entonces se la ponen a otro circuito, a otro grupo de casa, y así hasta poder dar 2 horas de electricidad a la mayoría de los circuitos de aquí de Santiago. Es el pronóstico así que tienen hasta ahora.
2 horas de corriente al día, supongo que, bueno, así es complicado organizarse. ¿Cómo lo estáis haciendo? Por ejemplo, la comida.
Bueno, en el caso de mi casa, mi familia, hemos tenido que freír las carnes y eso, porque ya después de 3 días sin electricidad y los fríos ya no resistían más, se estaban descongelando, entonces tuvimos que freír las carnes para que no se echaran a perder. En mi barrio conozco gente que ha tenido que tirar la comida porque simplemente no tenía ni cómo freír ni dónde guardar la comida.
¿Y en vuestro caso cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis cocinado esa carne de la que nos hablas?
Tuvimos que hacerlo con el gas, que eso fue una situación también complicada aquí en mi barrio, porque tenemos balitas de gas. Entonces, en el fogón lo hicimos, pero que la situación aquí con el gas también está complicada, sumado a la situación de la corriente. Entonces fue una situación bastante difícil porque no todo el mundo puede conseguir el gas porque llega muy pocas balitas de gas. Entonces es difícil hacer la cola para conseguir una balita.
Williams, tú vives con tu madre y con tu abuela. Eres muy joven, tienes 22 años, pero ¿recuerdas un apagón como este de más de 4 días? ¿O tu familia lo recuerda, algo parecido?
Como este de más de 3 días, no, ni siquiera con un huracán. Incluso hace poco más de un año hubo un apagón, pero lo máximo que duró en algunos lugares fue 35 horas, 37 horas aproximadamente.
Bueno, claro, en Cuba lamentablemente estáis acostumbrados a los apagones, aunque no sean de esta magnitud. Lo que sucedía es que había lugares sagrados, lugares especialmente protegidos, en los que la luz no faltaba generalmente nunca. Estoy hablando de los hospitales. Lo que pasa ahora es que hay crónicas que señalan que esto también está cambiando, está en el aire. Por ejemplo, en el Hospital Universitario Pediátrico de La Habana ha habido también cortes de luz y han tenido que llevarse a varios niños graves en ambulancia hasta otro centro hospitalario. En tu zona, Williams, al otro lado de la isla, ¿esto también está sucediendo?
Sí, actualmente tengo una familia aquí cerca de los hospitales. Tienen la ventaja de vivir detrás del hospital provincial. Y bueno, y tenían electricidad, pero de vez en cuando también se les iba la electricidad porque la termoeléctrica de aquí no generaba la suficiente, se apagaba y caía todo el sistema.
¿Y la gente qué está haciendo? ¿Está saliendo a la calle a protestar?
Aquí en Santiago, en muy pocos lugares, pero en La Habana sí sé que hubo muchas protestas, incluso cerca de casa de un familiar mío allá en La Habana hubo protesta, y lo que hubo de del despliegue militar fue mucho, como decimos acá.
Hablas de fuerte presencia militar y es cierto que la hay, especialmente en La Habana. Todo esto, William, recuerda al 11 de julio de hace 3 años, cuando las protestas acabaron extendiéndose por toda Cuba y la represión del gobierno de Díaz-Canel fue realmente dura. Tú tenías entonces 19 años, pero te dieron algún aviso, ¿no?
Sí, en ese tiempo estuve bastante activo en Twitter, ahora se llama X, y entonces por esa situación yo usaba mi nombre y mis apellidos directamente, y pues sucede que tuve no unas amenazas directas, pero sí hubo personas de la seguridad del Estado que hablaron con mi familia, también llegaron a hablar conmigo de que no debía subir eso, no debía expresarme de esa forma, que todo se iba a solucionar y eso. Entonces, de vez en cuando veía como algunas personas de la seguridad del Estado pasaban frente a mi casa, venían a mi casa y esas cosas.
¿Y todo esto por poner unos tweets?
Sí, por simplemente poner unos tweets.
¿Y qué puede pasar, Williams, después de 100 horas sin luz? ¿Qué puede suceder en los próximos días?
Que puede que haya más manifestaciones en varios lugares. No creo tan masivo como el 11 de julio en estos momentos, pero sí puede que en un futuro no muy lejano también vuelva a pasar algo como el 11 de julio y más.
Pues Williams vive en Santiago de Cuba y es uno de los 10 millones de cubanos afectados por este gran apagón. Williams, gracias por estar hoy con nosotros en la tarde y que vaya todo bien.
Ya de nada.